Muy buenas noches, hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes nuevamente en esta noche. Pues como usualmente lo hacemos los días martes, tenemos nuestro estudio bíblico, solo que le llamamos estudio de la carta. Bueno, especialmente si usted está en familia o con hermanos o tal, bueno, con familia, tal vez no necesariamente de los que asisten en la iglesia, los invitó a estar hoy en la reunión, pues bienvenidos, especialmente a los que están hoy por primera vez o por segunda vez en este estudio que tenemos hoy. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y vamos a tener en esta noche nuestro estudio, como le decimos, nuestro estudio de la carta. Y el tema que tenemos para hoy es un tema tan importante, tan práctico. Y el tema es Espíritu Santo, ven a mí. Ese es el anhelo, ese es el deseo, yo creo que de cada uno de nosotros, de los que queremos llegar al final de nuestra carrera, de los que queremos llegar al cielo, de los que queremos llegar y ver a Dios un día. Por eso es de que anhelamos que el Espíritu de Dios venga a nosotros continuamente. Y dice entonces, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ezequiel 37:9. Y en algún momento de la historia de la Iglesia de Jesucristo se puede observar tan nítidamente el cumplimiento de la profecía que el Señor Jesús hizo sobre el decaimiento espiritual en ella, es ahora. El Señor Jesús advirtió de tantas señales que se manifestarían en el comportamiento de su iglesia a lo largo de los siglos, lo cual revelaría la proximidad de su advenimiento como pastores de la grey y sintiéndonos responsables de nuestro papel ante Dios y su pueblo. No podemos callar lo que discernimos y vemos objetivamente en el mundo cristiano y también dentro de nuestra propia congregación, que forma parte de ese universo cristiano mundial. Quiero enumerar algunas de estas advertencias que el Señor dijo. Me detengo con la primera parte que acabo de leer. Quiero decirles, hermanos, la responsabilidad pesa sobre nosotros. Pero también no solo sobre nosotros, también sobre la iglesia. Es parte del compromiso porque quiero decirles, nosotros pues asumimos nuestra responsabilidad, así como lo acabamos de leer, en seguir anunciando, en seguir advirtiendo, en seguir predicando, en seguir anunciando la voluntad de Dios. De hecho, que con la ayuda de Dios se ha hecho, hermanos, en este tiempo en que estamos encerrados casi en nuestras casas, donde no nos estamos reuniendo. Quiero decirles, hermanos, bendito sea Dios, las cartas no han faltado, las predicaciones no han faltado, los estudios a los niños, la formación a los niños, a los jóvenes, a las hermanas, a la iglesia en general, no ha faltado. Y con la ayuda de Dios, hermanos, se seguirá anunciando, se seguirá predicando, porque es nuestro compromiso. Hemos asumido un compromiso delante de Dios, así haya una gran cantidad de hermanos, o así haya un grupo pequeño, pero lo que sí queremos, hermanos, es seguir anunciando, seguir transmitiendo a la iglesia, a todos los que oyen la palabra de Dios. Y lo seguiremos haciendo, así es que es nuestro compromiso. Y en esta noche, hermanos, vamos a identificar algunos aspectos que se dan previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que con estos aspectos nos quedamos nada más aquí, anunciando, anticipando, más no podemos hacer nosotros. O sea, ¿qué es lo que hacemos al anunciar, al advertir, al mostrar ante la iglesia? Para que nos preparemos y para que estemos atentos. Ahí sí que que todos estemos atentos a lo que Dios ha advertido en su palabra, porque no podemos, o sea, anunciar fechas, no podemos, y gracias a Dios por ello, porque eso nos va a llevar siempre a estar atentos. Entonces, señales antes del regreso del Señor Jesucristo. Hermanos, yo creo que nosotros, bueno, cuando hablamos aquí del regreso al mundo, como lo hemos dicho en otras oportunidades, la iglesia no espera la segunda venida de Cristo. No. La iglesia espera el rapto. Eso es lo que la iglesia espera. Pero de todas maneras debemos de estar atentos a las señales, a los acontecimientos, porque antes de la segunda venida de Cristo se va a dar definitivamente el rapto. La iglesia será sacado de este mundo, pero en esta noche queremos, con la ayuda de Dios, aclarar ante ustedes, hermanos, las señales antes del regreso del Señor. En primer lugar, la aparición de falsos cristos. Hay personas que se hacen pasar por cristos. Eso hay que estar muy atento. Cristo Jesús ya vino. Ya vino a morir por nosotros. Ya vino a otorgar, yo diría, a abrir la oportunidad de ser salvos. Ya no hay más que esperar. Según la palabra del Señor, el cumplimiento y las señales ya fueron dadas, ya las profecías se cumplieron cabalmente cuando vino nuestro Señor Jesucristo. O sea que ya no esperamos más la aparición de falsos cristos, ya no. O sea, van a haber falsos cristos, pero para nosotros debemos estar bien atentos. El Señor ya vino a cumplir su función, su papel, su trabajo, la oportunidad de salvación, y lo que nos queda es a seguir adelante. Uno. Dos, falsos profetas. La abundancia de falsos profetas en este tiempo, hermanos, falsos profetas con falsos mensajes, falsas esperanzas, que traen una gama de mensajes falsos a la humanidad. Por eso es de que son falsos profetas. Ofrecen cielos falsos, que no como la palabra del Señor enseña. Enseñan una salvación falsa. ¿En qué forma? Por ejemplo, eso de decirle a alguien que se salvó a última hora. Esto no es así. Por ejemplo, enseñarle a alguien, usted levante la mano y usted ya es salvo. Ese es un mensaje falso que lo trae un falso profeta. Enseñarle a alguien o enseñar a la congregación, decirles que de que no, Dios no le interesa, no le interesa lo exterior, lo que Dios le interesa es lo interno. Usted preocúpese por lo interno y por lo de afuera, como ande. Ese mensaje les gusta hoy en día a multitudes, les encanta, les fascina eso, porque es un mensaje que no tiene compromiso, porque lo de adentro, de plano, casi que nadie lo ve, pues. Entonces, por eso es que la gente anda como anda. Van a las iglesias, pero con todos los rasgos del mundo, con todas las marcas del mundo, con todas las características del mundo. O sea, por eso es de que falsos profetas con un evangelio falso. Tercer lugar, la multiplicación de la maldad o la violencia. Esta es una señal muy importante, hermanos, que nosotros debemos de estar muy atentos. Recuérdense lo que pasó antes de que sea sacado Lot de Sodoma. Que la palabra del Señor dice que aquella nación, aquellos pueblos, era gente muy violenta. Muy violenta. Son señales que nosotros debemos de estar bien atentos. De igual manera, al regreso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, la maldad iba a aumentarse mucho. La violencia, por ejemplo, hoy ya no se le puede decirle nada a nadie. La violencia, como que la gente lleva una vida tan tenso que cualquier cosa lo irrita, que cualquier cosa lo estalla, que cualquier cosa ya inmediatamente actúa. La violencia. Por eso dice la multiplicación de la maldad o la violencia. La maldad está metido por todo lado, así como lo oí. Cuarto lugar, el evangelio es anunciado en todo el mundo. Pues eso es una señal. Hoy más que nunca, hermanos, el evangelio es anunciado en todo el mundo. Algunos dicen que lo anuncian por añadir aflicciones, otros lo anuncian por avaricia, otros lo anuncian por... Pero hay muchas personas que lo hacen por conveniencia. Por ejemplo, platicábamos con el pastorado cabalmente, ¿por qué las indicaciones gubernamentales del país no lo respetan otras iglesias? Porque tienen temores de que no hayan diezmos, no hayan ofrendas, no haya dinero para el pastor. ¿Eso es lo que les preocupa? Entonces, lo anuncian porque hay un evangelio que se está llegando, pero por interés, por avaricia. Pero de todas maneras, fíjense, hermanos, de que el evangelio es anunciado en todo el mundo. Está llegando el evangelio a las personas que viven en condiciones, yo diría, como dicen, clase alta, pues, o clase media, o clase baja. Así es como lo seleccionan, pero para Dios, alguien que tenga un carro último modelo y que alguien ande en caballo, es lo mismo. De veras. Alguien que ande en un subjeto, en un subavión, en un subhelicóptero, que alguien que ande en una subbicicleta. Dios no hace acepción de personas, pero de todas maneras, el que anda en su jet le llegará el mensaje. Y el que anda en su bicicleta le llegará el mensaje. El mensaje es llegado, Dios se encarga de hacerlo llegar a todo el mundo. ¿Y qué sucedería si hay personas que no entienden el español? Pues Dios se ha encargado de mover a personas que llegue el mensaje, como ustedes no se imaginan, en las diferentes idiomas, en los dialectos, pero el mensaje llega, de verdad llega. Entonces, el evangelio es anunciado en todo el mundo. 5. La manifestación de la abominación desoladora en el lugar santo. La abominación en el lugar, la abominación desoladora en el lugar santo. Eso se dio literalmente. Después de que la profecía se cumplió que habló el profeta Daniel cuando dijo, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora. Y la verdad es que eso sucedió. Hubo un emperador, usted lo puede investigar, puede averiguar quién era, que precisamente lo que hizo fue llegar al templo, como en el templo era un lugar santo, consagrado a Dios, pero llegó, dice que derribó todo y degolló marranos en el templo, como quien dice, esto no vale nada, esto es basura, esto es, o sea, la abominación desoladora. Pero para nuestro tiempo, ¿qué es la abominación desoladora? Esos son precisamente, hermanos, esos lugares donde los, yo diría, los altares, los púlpitos, esos escenarios donde se enseña la palabra de Dios, se transmite la palabra de Dios a un pueblo que está oyendo, donde se hacen verdaderos bailes, verdaderas payasadas, verdaderas celebraciones, verdaderas títeres, chistes que se dan desde esos lugares, a eso se llama precisamente la abominación desoladora. Esté muy atento porque esto que estamos diciendo, hermanos, debe de hacer que la iglesia esté bien atento. Debemos de estar bien apercibidos en cuanto a eso. Entonces, todas estas cosas que se van dando, celebraciones en plena en plenos escenarios de congregaciones, la abominación desoladora. No digamos si personalizamos todo eso también. Su corazón debe de ser el lugar santo para Dios. Pero ahí dentro del corazón, ¿cuánta inmundicia no hay? ¿Cuánta suciedad no hay metido dentro del corazón de muchas personas? Entonces, la manifestación de la abominación desoladora en el lugar santo, o sea, nuestra vida, nuestro corazón debe ser santo para Dios, consagrado. 6. La degeneración moral. Palabra, hermanos. Este cumplimiento, o eso que acabo de mencionar y que lo tenemos en el estudio cabalmente hoy, se está cumpliendo, hermanos, la degeneración moral. La degeneración, solo la degeneración verbal que tienen hoy en día los seres humanos. Malas palabras, obscenidades, truhanerías, soeces. Todo eso que a eso se llama degeneración moral. No digamos aspectos un poco más, yo diría un poco más íntimo. Por ejemplo, lo que es el vestimenta que se debería de utilizar, o sea, la degeneración en este tiempo, las modas que se ha metido por todos lados, formas vestuarias totalmente extrañas, dibujos con verdaderas figuras diabólicas, satánicas, calaveras, dibujos de la muerte, o sea, una degeneración. No digamos, si vamos un poquito más adentro, los pensamientos, una degeneración que hay en la mente del ser humano en este tiempo. Por eso la degeneración moral. No digamos, hermanos, eso que está de moda hoy en día, eso del homosexualismo, de mujeres lesbianas, de toda esa degeneración que se vive en ese tiempo. Yo me recuerdo hace, para no ir tan lejos, hace unos 20, 25 años atrás, los homosexuales tenían que salir de noche, porque salir un homosexual, una mujer lesbiana en las calles, era de mucha vergüenza. Toda la gente lo miraba y causaba un rechazo, un desprecio, porque a esas bajezas que están cayendo, a esa degeneración. Pero hoy en día ya no. Es aceptado dentro de la sociedad todo este tipo de degeneración. Es aceptado, es increíble. Hay grandes líderes, hay grandes hombres, en el sentido grandes, me refiero a hombres gobernantes que fungen o ocupan un lugar público donde aceptan esta realidad. Uno dice, ¿pero dónde está la conciencia en esos hombres que son universitarios, que son catedráticos, que son personas que han adquirido conocimiento de este siglo? Pero digo yo, ¿dónde, por qué aceptan eso? No cabe duda, hay una ceguera en el mundo. Entonces la degeneración moral ya es una aceptación en nuestro tiempo. Por eso hay que estar muy atentos, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Usted esté bien atento porque hay algo profundo, hay algo precioso que nos espera a nosotros detrás de todo eso. El mundo va en deterioro, pero la iglesia debe estar bien, ojos y oídos. 7. Predicación de doctrina de demonios. Sí, hay Biblias satánicas ahora. Hay culto al diablo, culto a la muerte, mejor si no se mete usted a investigar todo esto, hermano. Pero de que lo hay, lo hay. ¿Qué va a suceder con usted si se mete a todas esas redes, a todo ese internet, cuestiones así, a investigar todo? Lo más probable es que su vida vaya a ser ministrado por esos demonios que ha poseído el mundo. Pero hay doctrinas de demonios. Esa es la realidad. Ese es el tiempo en que estamos viviendo hoy en día. Doctrina de demonios. Número 8. Israel como nación. Pocos años lleva Israel como nación. La palabra del Señor apunta precisamente de que la higuera iba a reverdecer. Ya. Iba a reverdecer. Hoy Israel lleva y vive una ceguera espiritual porque se ha ocupado únicamente en el materialismo. Se ha ubicado. Hay gente que dice, es que Israel tiene la última tecnología. Yo diría pobres y ciegos. Pero cuando el Señor venga, cuando el Señor abra la oportunidad, ellos van a tener que reconocer que toda esa es la gran equivocación que se han llevado. Pero ahorita viven en, hay un velo detrás de todo eso, pero Israel como nación está ya floreciendo, como advierte la palabra del Señor acerca de la figura de la higuera que iba a reverdecer. Bueno, yo les hacía mención, hermanos, de que señales antes del regreso de Cristo. Ahora, pero como la otra parte, yo creo que lo que más nos interesa y sobre esto realmente sí me voy a ocupar unos minutos más porque esto que acabamos de transmitir y que lo estamos transmitiendo a través de este estudio en esta noche, mucho ojo y mucho oído. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Porque la iglesia no lleva una vida desapercibido. La iglesia debe de estar bien orientado. Hay señales, hay acontecimientos, hay advertencias. Que aquí está en la palabra del Señor, hermanos, aquí está, ¿ve? Si lo que estamos anunciando en esta noche es precisamente todo esto, y aquí está en la palabra del Señor, solo que nos llevaría mucho tiempo de cada uno de esos aspectos que mencioné, poner pasajes, no uno, sino que dos, tres, cinco pasajes. Ya se imaginan ustedes, se volvería un estudio prolongado. Pero lo que voy es esto, mucho ojo. Y muy atentos. Ahora, para la otra parte con donde me interesa, hermanos, trasladar, esto sí es más, yo diría, personalizado en esta noche. Señales de la falta de espíritu. Porque nuestro tema de esta noche es Espíritu Santo, ven a mí. Ese es el anhelo. Ese es el clamor. Ese es el deseo. Yo creo que ese es el anhelo de nuestro corazón. Espíritu Santo, ven a mí. Pero señales de la falta de espíritu en nuestra vida, yo creo que es tan importante. Ese estudio que tenemos en esta noche se volvería muy largo si le dedicamos tanto tiempo, pero por eso se publicó ya desde el domingo, lunes, martes, bueno, hoy 2 días, pero usted lo puede seguir leyendo. Pero en esta noche, señales de la falta de espíritu, el decaimiento espiritual. ¿Qué es decaimiento? Se nota cuando alguien está sano, ¿sí? Se nota. Se nota cuando alguien disfruta de esa salud espiritual, como también se nota cuando alguien está decaído, está enfermo. ¿Qué sucede cuando alguien está enfermo? Cualquier cosa lo asusta, es como cómo se identifica que alguien tiene diabetes. Bueno, que le miden la presión, que le miden cuánto tiene de azúcar, que cuánto no sé qué. Pero fíjense, dos cosas sencillas para ver que alguien tiene diabetes. Una noticia emocionante lo desubica. Una mala noticia lo desubica. Así de sencillo. ¿Saben ustedes, hermanos, de que pasa eso también dentro de la vida de una persona cuando no hay espíritu? Un rugido del león, un rugido del enemigo, ya está uno temblando. Como dice el libro de Proverbios, dice, el león anda por la calle, de seguro me va a matar, dice. Está cantando su derrota antes de tiempo, hermano. ¿Por qué? Por la falta de espíritu que tiene. Por ese decaimiento. Entonces, no tiene energía, no tiene esa gallardía para poder enfrentar. Porque saben ustedes, hermanos, de que el Espíritu Santo de Dios en la vida de los creyentes es poder, amor y dominio propio. Tremendo. Estos tres aspectos, hermano, del espíritu en nuestra vida. Pero el decaimiento, entonces, es decaimiento espiritual, es un agotamiento extraño que vive. La gente no tiene ganas de hacer nada. Por eso hoy en día, tenga cuidado con el acomodamiento, hermano, de verdad. Así como estamos hoy, fácilmente nos podemos acostumbrar a una vida cómoda, a una vida, yo diría, a una vida de adormecimiento. ¿Qué va a pasar si, así como estamos hoy el día martes, aquí el día viernes, pensemos, de repente damos un anuncio, hermanos, vamos a tener una reunión ya en la iglesia central? Ay, yo les aseguro que muchos llegarían tarde. Sí. Porque ya se acomodaron a una vida donde todo es fácil, solo debe encender la pantalla y a sentarse uno. Eso es fácil. La vida cristiana quiere una vida de sacrificios, hermano. Así como lo ve. Así como lo ve. Entonces, el agotamiento, el desánimo, que ese es parte del decaimiento, el desánimo. Y eso de ser de las cosas de Dios con... ¿Con qué? Una expresión que utilizamos aquí en Guatemala, ¿con qué choya, va? Esa expresión choya es aquella persona que arrastra los pies para hacer las cosas. ¿Saben ustedes, hermanos, de que el Espíritu de Dios en la vida de un creyente es dinamismo, dinámico? ¿Cómo me gusta realmente la vida, el ejemplo del apóstol Pablo? Después de la gran lapidada que recibió allá bueno, no me recuerdo el lugar ahorita, pero recibió una gran lapidada que lo dejaron muerto. Los hermanos lo fueron a recoger, le curaron las heridas, se recuperó el hombre y allá iba nuevamente. Ese es lo que hace el Espíritu. Ese es lo que hace el Espíritu en la vida de uno. Entonces, señales de la falta de Espíritu, entonces es el decaimiento, agotamiento, el desánimo en la vida de uno. Usted debe ser una persona que debe mantener el ánimo siempre. ¿Sí? Siempre. ¿Y dónde va a encontrar ese ánimo, hermano? ¿Dónde? Porque yo quiero decirles, hermanos, hay quienes que su ánimo depende de la congregación, dependen del grupo. Como quien dice, ¡hala, qué lindo estuvo el servicio hoy! ¡Qué motivación! Hay quienes que se motivan únicamente a nivel de grupo. Tengan cuidado porque la palabra del Señor dice que hay quienes que son hechos partícipes nada más del Espíritu Santo, como quien dice, les llega el calor, les llega el fuego de otros, entonces se sienten motivados, pero solos, nada. Solos son incapaces, no pueden hacer nada. Entonces, el Espíritu Santo en la vida de nuestro, entonces, hermanos, su ánimo no depende del grupo, sino que depende de su relación con Dios. Depende de su entrega a Dios. Depende de su búsqueda del Señor. Usted tiene siempre, siempre, siempre ese espíritu. Entonces, por eso de que el tiempo en que estamos viviendo, muchos languidecen, de veras. Muchos languidecen. Y eso cabalmente, eso, ni se dieron cuenta en qué momento perdieron el espíritu, en qué momento perdieron el ánimo, en qué momento perdieron ese vigor espiritual. Y, ay, ya no, que no, no, hoy no tengo ganas, hoy quiero dormir, hoy. No, hombre, tenga cuidado. El Espíritu Santo en la vida de uno es energía. Segundo lugar, el enfriamiento del amor. Dice que el amor de muchos se enfriará. Por eso es de que el apóstol Pablo, cuando habla a Timoteo, uno de los servidores, uno de los que ministra a la iglesia, Timoteo, tu responsabilidad, tu compromiso es que avives ese fuego que hay en ti. Si de alguna forma, hermano, que me estás escuchando en esta noche, presides o presidías, porque ahorita no lo estamos haciendo, ¿qué va a pasar cuando te toque otra vez? ¿Mantienes ese espíritu? ¿Mantienes ese sentimiento? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás estudiando las cartas? ¿Estás orando? ¿Estás manteniendo el espíritu? ¡Aviva!, dice la palabra del Señor, ese fuego que hay en ti. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese enfriamiento del amor. Que dice, no, hoy no, no. Ya no, cuando se empieza a perder el amor a Dios, hermano, de verdad, ya no le hay a uno sentido a lo espiritual. Se le abre uno más los ojos por lo terrenal. Se le abre uno más los ojos por la fama. Se le abre más los ojos uno por el prestigio. Se le abre uno más los ojos por el dinero. Se le abre más los ojos uno por lo terrenal. Eso es precisamente el enfriamiento del amor. Pero cuando alguien tiene el espíritu, yo quiero decirles, no le llega a esa neopía espiritual. No, al contrario. Tiene la vista como un día el Señor hizo un milagro, un ciego, ¿se acuerdan ustedes? Dice que viene el Señor y hizo el milagro, pero así, intencionalmente no completo. Y le dijo el Señor, ¿qué ves? Pues, Señor, no veo tan bien porque veo como que los hombres fueran árboles y, o sea, viene el Señor y completa el milagro en su vida. Dice que veía bien de cerca y veía bien de lejos. El Espíritu Santo en nuestra vida, entonces, hermanos, hace que tengamos esa visión de lo que está alrededor y la visión del futuro. Ya, hay una nitidez, hay buen colirio. ¿Por qué entonces, hermanos, de ese clamor, de ese anhelo, Espíritu Santo, ven a mí? Porque si no, hermanos, fracasamos, así como lo oí, fracasamos. Entonces, el enfriamiento del amor, entonces, tu responsabilidad y mi responsabilidad es, aviva ese fuego en tu vida, avívalo. De veras, cuando ese fervor está en la vida de uno, cuando uno impulsa a otros, uno motiva a otros, uno estimula a otros a buscar a Dios. Y eso es lo que hay que hacer. Número tres, la pérdida de la fe. Señales entonces de la falta de espíritu en la vida de uno, la pérdida de la fe. Entran dudas. Saber si ser hijo de Dios o no. Saber si me sacará Dios de este problema o no. Saber si, yo no sé si al final de cuentas voy a llegar a mi carrera. Mire, hermano, la pérdida de fe en la vida de uno hace que una persona se convierta muy negativo. Y uno diga, ah, de repente por gusto estoy aquí. De repente estoy perdiendo mi tiempo. Esa es la pérdida de fe. Hace que uno entonces, hermanos, empiece uno a titubear, a tambalear tanto. ¿Y eso qué es? La falta de espíritu en la vida de uno, la pérdida de fe. Por eso, tu clamor llegue ante Dios. Espíritu, ven a mí. Porque cuando el Espíritu de Dios llega a la vida de uno, te conviertes en una persona muy positiva, aún en los momentos más complicados. Entonces, la pérdida de la fe, entonces, hermanos, es una realidad en este tiempo. La fe hace que yo mantenga un espíritu siempre positivo, que mantenga yo el ánimo, que mantenga yo el deseo de buscar a Dios, impulso a otros, motivo a otros a que busquen de Dios. Es lo que hace la fe en la vida de uno. Número 4, la apostasía. Algo de ese tema tocábamos precisamente el día de ayer, la apostasía. La apostasía es precisamente el abandono de la fe. Y hay algunos que lo hacen de un solo. Cuando alguien dice, oh, y ese hermano, ¿qué le pasaría que de repente fracasó? No, no fue de repente. No fue de repente. Hubo un decaimiento espiritual sin darse cuenta. La apostasía es precisamente el desvío de la ruta. De la ruta que me lleva a Dios. Es como hay un dicho que dicen con los que construyen, los que hacen bien los edificios, esos que construyen edificios tan altos. Si desde el inicio no comenzaron bien, quedó desplomado medio milímetro esa columna, esos medio milímetros aquí, ahorita que estamos a altura de 20 centímetros, ya se imaginan ustedes a 50 metros, ya no son medio milímetro. Ya estamos hablando ya de 20 centímetros. Y aquí en la luna son kilómetros. Entonces, ese desvío, poco a poco, ese es el peligro. Por eso, hermanos, hay que cerciorarse bien. Hay que hacerse un examen. Por eso la palabra del Señor nos dice, examínense ustedes mismos. Examínense. Probaos a vosotros mismos, dice la palabra. Nos lleva a eso. O sea, hacerse uno continuamente, si vamos bien o no. Pregunten, dice el profeta Jeremías. Pregunten por las sendas antiguas y caminen por esas sendas. No se aparten ni a derecha ni a izquierda. O sea, la apostasía es ese apartamiento paulatinamente sin darse uno cuenta. Por eso, hermanos, entonces señales de la falta de espíritu es precisamente esto. Bueno, ya expliqué casi que el contenido del estudio. Ahora lo voy a confirmar con dos pasajes y con esto vamos a concluir la enseñanza de esta noche. Ezequiel capítulo 36, voy a leer en el versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Oigan, habla de la palabra de Dios. Nuestra preocupación es encontrar continuamente la palabra y para eso les pedimos, hay que orar por los siervos para que haya palabra siempre, hermanos. Y dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré de todas. A eso se llama todas esas contaminaciones del mundo. Procure usted limpiarse, hermano. Procure vivir en la voluntad del Señor. Hay cosas que hay que ir desechando. Usted mismo lo puede hacer. Os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Miren, hermanos, esto es lo que Dios hace a través de su espíritu. El espíritu de Dios le hace a usted, hijo, te estás desviando, hijo, te estás apartando, hija, ten cuidado. Hija, no te conviene eso. Hijo, y mire, el Espíritu Santo de Dios hace que esté, pero atentos, nos está indicando. Por eso dice, Él os guiará a toda la verdad. Esa es lo que la obra del Espíritu Santo en la vida de uno hace que nosotros andemos en los caminos, en los mandamientos, en la ley de Dios con todo nuestro corazón. Primera Tesalonicenses capítulo 5 dice así. Versículo 19. No apaguéis al Espíritu. ¿Saben ustedes, hermanos, que uno puede apagar el espíritu? Yo les diría a ustedes, si usted tiene un fuego así que está ardiendo, tiene ahí leña, tiene, yo le digo, apaguen ese fuego. ¿En qué pensaría usted inmediatamente? Pues pensaría en un bote de agua inmediatamente si le dicen apaguen ese fuego. Usted va a la pila o no sé dónde tenga usted agua y agarra una cubeta de agua y se la deja ir encima y aquello se apaga. Pero saben ustedes que hay otra forma de apagar también el fuego. Es que la leña usted lo vaya separando. Usted viene y lo empieza a separar, le quita las leñas y todo eso y aquel fuego se va apagando poco a poco. Pero eso que les dije yo de echarle agua de un solo, echarle tierra encima, usted apaga el fuego así inmediatamente. Uy, pues hay extinguidores donde se le echa un químico y se lo deja ir encima y se apaga. Es de un solo. Pero cuando dice aquí no apaguéis el espíritu, saben ustedes, hermanos, de que lo más peligroso es que cuando se va quitando poco a poco aquello. O sea, usted viene quitar un leño, como quien dice, usted deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de meditar en el Señor, deja de concentrarse en lo que Dios quiere. Poco a poco usted se va quitando el leño al fuego y poco a poco se va apagando, ¿sí? Poco a poco. El consejo entonces de la palabra del Señor es eso: no apaguéis al Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Para nosotros, hermanos, es tan importantísimo. El Espíritu Santo debe de estar, pero en nuestra vida yo diría que si no lo tenemos, hay peligro. Que Dios les bendiga en esta noche. Espero que la palabra del Señor pues nos haga reflexionar y nos haga meditar y eso sea su expresión a Dios siempre en sus oraciones. Espíritu Santo, ven a mí. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Vamos a terminar nuestra reunión y nos vemos, primero Dios, mañana, nuevamente. Bendiciones. Buenas noches.